Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
Empiecen a joder con la ropa porque, señores, ustedes saben que esto se graban varios episodios en un día. No hay tiempo para estar cambiándose de ropa. Esto se llama, te pones algo acá arriba, te tiras una túnica como las viejas, te cambian las pantallas y quedas de show. No, para que la gente que empieza a joder, ay, pero la Druxilla que repite. No es que repito, carajo, es que esto se graban 4 y 5 episodios en un día. Yo no voy a estar aquí cambiándome de ropa cada 5 minutos. Se supone que yo no le explique eso a un bicho a ustedes, pero, ¿verdad? Lo explico para los haters que empiezan. Porque siempre hay un hater que no pone foto en su perfil y ese es el que viene. Pero Druxilla esto, pero Druxilla lo otro. No joda más. Eso es lo que hay, punto, y se acabó. Si usted quiere que yo me cambie de ropa, pues usted me manda una boutique que me dé la ropa. No es que se la voy a entregar para atrás. Es que me la regale. Y recuerde que yo soy una mujer plus. O sea, yo soy una mujer 12, 14, 16 de mujer real. Porque a la hora de la verdad, tú sabes. Y cositas que me tapen, porque, ¿verdad? Hay veces que hay que tapar algunas cositas que Dios pues mandó con uno. ¡Mira! Bienvenidos a un episodio más. Ay, de Muriendo de Bella con la Titi Drux. Si me sigues en las redes sociales como Druxilla Divine Carter, lo ves ahí en pantalla. Ahí está Gaby. ¿Ya vieron a Gaby? Gaby está, miren, miren a Gaby, miren a Gaby. Gaby, ponchate para que te vean, miren a Gaby. Si se fijan, ve, tiene la misma ropa que en el pasado. Porque es que aquí, hello. O sea, esto es parte de señores. Y si quieres comprar las camisetas, las tacitas de la Titi Druxy, sabes que tienes que ir a la dirección que aparece ahí en pantalla, que es teespring.com/stores/Druxilla, y ahí adquiere las cositas que tengo como tacitas, ¿qué más tenemos? ¿Qué sé yo? Condones, dildos, todas esas cosas que usted quiera. Gracias a toda la gente también que ve, bueno, que ve no, que escucha Muriendo de Bella a través del podcast. Si no sabes cómo buscar el podcast, pues vas a Google, pones Druxilla Divine Podcast o pones Muriendo de Bella Podcast y te va a salir ahí, cliquea y lo vas a escuchar, que mira, hasta en Rusia. Oye, por eso estoy así, mira, porque parezco una fucking rusa. Ah, ay, tan rica que son las casquetas rusas. Aunque tú no lo creas, yo me hice como dos. Y hace como una semana cometí una loquera, pero no me la hice así, no. Hoy, mira, el invitado de la noche de hoy, ya habíamos compartido en su programa. Lo que pasa es que él no había estado solo conmigo aquí en el programa. Y aunque él piense que no es real, me lo han pedido con cojones. Ah. Te lo juro. Conmigo está directamente desde la hora machorra y desde el Patreon, ¿verdad? ¿Qué se le dice?
El Patreon y el canal de YouTube.
El canal de YouTube, sí. Señores. José Valiente, papi, bienvenido.
Gracias. ¿Cómo tú estás? Tengo ¿Estás miedo. Bien? Tengo miedo.
¿Por qué?
Porque estoy solo contigo.
Ah, y, porque las otras veces está Maceta.
Oscar.
Oh, pero Oscar se pone pendejo a veces también.
Sí, Oscar se pone, sí, Oscar tú también lo
Yo no sé por qué.
Sí, es que también Oscar está en ese in-between de que él no sabe todavía.
¿Todavía?
Sí, y entonces pues él...
¿Está
él
como parece, Kiko?
Sí, sí, él sabe que ellos son del mismo corillo,
Pero Oscar, pero según él dice que le gustan las totas.
Sí, pero yo creo que ellos son pansexuales.
Ah, ok. Sí, que lo mismo...
Que le gusta un caballo, que sí.
Sí, sí.
Sí.
A Maceta yo también tengo mis dudas.
¿Tú crees?
Sí. Lo que pasa es que míralo cuando está conmigo que se pasma.
Ajá.
Nunca me mira a los ojos.
Sí, debe ser. Es que tú intimidas.
Obsérvalo.
Bueno, yo te vi salir y yo dije, como que te vi con esa ropa y dije, adiós, como una mezcla.
Sí, con estas túnicas.
De vuelta al mercado con Añemaima.
Hijo de la gran puta. ¿Tú ves lo que te digo? Que son cabrones. Vienen aquí y son cabrones. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás con Germán Dávila?
Te voy a decir, como siempre dicen los artistas que están apagados. Ay, pues estamos haciendo muchas cosas. Okay. Estamos con
no
unos planes. No, la verdad es que sí estoy haciendo muchas cosas, pero estoy haciendo cosas que son para mí. ¿Sabes?
¿Cómo qué?
Como por ejemplo, bregando con la marca ropa, que me va muy bien con Resistance Company, búsquenlo en las redes.
¿Qué eso tiene que ver con lo de la bicicleta o no?
La realidad es que es algo que va, tiene que ver y no tiene que ver. O sea, es como, vamos a decir, con una marca, digamos una marca conocida como Quicksilver, qué sé yo, así, gorra,
pero
camisa.
No es ropa específicamente para hacer ejercicio.
También he hecho uniformes de bicicleta.
Okay.
Sí, olvídate, ropa y vamos a hacer hasta calzoncillo.
¿Desde cuándo tú practicas ese deporte?
Wow, desde los 11 años, o sea, desde...
¿Por tu papá,
sí,
tu familia?
Mi papá ha corrido bicicleta toda su vida y yo empecé a correr bicicleta con él
Para el que no conoce, ¿cuál es la diferencia entre una persona que corre bicicleta regular y una persona que hace lo que ustedes hacen?
Bueno, pues yo creo que, como yo explicaba los otros días en el podcast, hay muchas divisiones dentro del ciclismo. Desde los tecatos bicicleteros, que corren en el aro sin goma, hasta los que corren en bicicletas de 14 mil pesos. Yo creo que la diferencia de un ciclista competitivo es que va a correr todos los días. Yo tengo un día libre y es porque grabamos el podcast ese día y eso nos coge
casi todo el día. ¿Dónde mañana tú corres?
Yo corro 6 días a la semana.
Y ¿una misma ruta?
No, rutas diferentes. Okay. Igual lo combino, algunos días corro en el monte, otros días corro en la calle, algunos días me voy para el lineal de Bayamón. Ayer estaba corriendo por Guayama, así.
¿Tú bebes?
No, yo no bebo.
Ah, por
pero
eso.
La mayoría de los ciclistas beben. O sea, mucha gente piensa no que yo no bebo. La verdad es que no. Digo, si te amaneces bebiendo, te vas a joder.
Claro.
Pero si te das par de cerveza y par de palo, no
tiene. La mejor hora para correr, me imagino que es de madrugada, igual que los boxeadores.
Pero a mí no me gusta correr por la mañana, yo corro por la tarde.
¿Por qué?
Porque no me gusta madrugar, número uno.
Ok.
Y número dos, por la mañana tú empiezas con fresco y terminas con un sol cabrón. Y a mí me gusta por la tarde porque empiezas...
Está bajando.
Ajá, y llego...
Pero he escuchado a los boxeadores, aunque no es lo mismo, pero me habían dicho por la mañana, a las 4 de la mañana, por el algo del dióxido de carbono, qué sé
yo. Hay mil cosas que yo he escuchado, yo no sé.
Y es verdad, porque cuando tú te levantas a las 5, si yo me levanto a las 4 de la mañana y salgo al balcón de casa, lo que tú respiras no es lo que respiras a las 11 de la mañana.
No, exacto, y también no hay tanta gente en la calle a esa hora. Pero también, yo cuando entreno, hay días que entreno por la mañana, por ejemplo, sábado y domingo sí entreno por la mañana, pero yo no valgo nada el resto del día. O sea, es como que yo admiro a la gente que entrena por la mañana, hacen 2-3 horas y se van a trabajar, yo llego y me tengo que acostar un rato.
¿Qué te duele? En las piernas, la espalda.
Cansancio. Okay. Es como que estoy cansado y entonces como que estar tanto rato parado, es como que, diablo, me quiero acostar. Yo no sé, yo como que no, mi cuerpo no se hizo para trabajar.
¿La bicicleta más cara
mucho
que has comprado?
Pues mira, yo tengo la suerte de que yo no he tenido que comprar bicicletas, la verdad.
¿Pero qué es esto?
Pero en algún momento compré como, ponle, 4,000 pesos.
Uy, Dios.
Pero era una
mío
bicicleta que valía como 8,000.
Okay.
O sea, gracias al tiempo que llevo corriendo bicicleta, pues por ejemplo, yo tengo una bicicleta ahora, gracias a la gente de i4U y Trek, que cuesta 9,000 y pico de pesos.
¿Por qué tan cara? ¿Qué
yo,
es lo que
mí,
tiene?
Yo no sé. Yo creo que ya ha llegado un momento.
Escopeta, o sea.
Lo que pasa es que son bicicletas que son en fibra de carbón completa, son bien livianas. Pero a veces yo miro una motora y yo digo, ya, esa motora vale lo mismo que esta bicicleta y esa motora tiene muchas más piezas,
claro,
que esta bicicleta.
Claro.
Pero yo creo que es más la tecnología y el research que tienen que hacer las marcas de aerodinámica, de seguridad, la promoción te la venden también ahí mismo. Pero la realidad es que ya yo no sé por qué las bicicletas cuestan tan caro.
Yo tuve una camella, lo que le llamaban camella.
Una cortabrea.
Pero era roja, bien bonita, porque en aquel momento, ¿sabes? Que tú la identificabas por el manubrio, ¿no?
Exacto, sí.
Que era como pues, sí, abajo. Entonces, pero eso fue ya... ¿Ocho qué? Como ocho.
¿Qué tenía? ¿5 cambios?
No me acuerdo, porque no la corrí mucho. Pero sí viví enamorada de una BMX.
Ajá, esa es la bicicleta, esa es la primera bicicleta que tenemos todos.
Pero te estoy hablando, 8 qué, 8.5, 8.6, por
sí,
ahí.
Aro 20, pequeña. Sí.
Ajá, y me encantaba. ¿Tuviste de esas?
Sí, yo tuve de esas. Tuve de esas, tuve una que tenía radio.
Ciento y pico de dólares para aquella época es mucho dinero.
Sí, y la realidad es que las BMX no tienen muchas piezas, que son bicicletas económicas, pero como quiera te valen 100 y pico de pesos.
¿Todavía se venden?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que ya los niños no corren tanta bicicleta. Yo estuve trabajando en una tienda de bicicletas hasta hace par de años y el efecto María hizo que se acabaran las bicicletas en Puerto Rico y de repente en la urbanización donde yo vivo, que yo no había visto niños, había niños corriendo
con
bicicleta. Pero fue el efecto María. Igual la pandemia hizo que también las bicicletas, ahora mismo el mercado de las bicicletas, no hay piezas, están súper caras y fue todo la pandemia, pero esta vez fue a nivel mundial. Con María fue aquí nada más y tú pedías a Estados Unidos y te llegaban. Pero ahora mismo no hay bicicletas y ha sido el efecto de la pandemia. Pero los niños ya no corren tanta bicicleta como antes.
Mi hermana vive en Orlando y me dice que en una tienda bien famosa por el departamento, que aquí hay muchísimas, que consiguió una bicicleta, lo que ella considera cabronas, en $40.
Eso está buenísimo, no importa la bicicleta que sea.
Por eso.
Oye,
ella me dice bicicletas de irse en familia.
Ajá.
No BMX porque es el más chiquita.
Sí.
Ella me dice, mira, era bicicletas que costaban carísimas, 200 y pico, en $40.
Yo lo que digo a veces, todo el mundo tiene una bicicleta de esta, o vas a Walmart, a una tienda por departamento, lo importante es que esa bicicleta tú se la lleves a alguien que conozca, un mecánico de bicicleta, y te la sete y te la deja chévere, porque la persona que monta esa bicicleta allí, a veces le monta los guías para atrás, sin sillín, qué sé yo, pero si tú tienes una bicicleta...
Ay, sin sillín a mí me gusta.
Por eso lo menciono, porque yo sé que te va a gustar.
A mí me encanta.
Lo importante es eso, tener la bicicleta bien seteadita, ya con eso tú vas a correr y la vas a pasar bien.
Para los corredores como tú de bicicleta, ¿por qué tienen que tener esa ropa tan ajustada? Eso es parte de... O sea, en Mahón tú no te puedes tirar una maroma de esa de...
A la que corras 2 horas en Mahones, te vas a dar cuenta porque...
Ok.
Número uno, esa ropa pegadita, tú lo que estás buscando es aerodinámica. Okay. Y número dos es que la ropa se seca, mantiene seca. Tú sudas y se mantiene seca. Número tres, el Ligra tiene un pad que ayuda muchísimo a que no te guayes y sea un poquito más cómodo. Esas son las razones más importantes.
¿Y es cara esa ropa?
Es cara.
Okay.
O sea, a veces yo salgo a correr bicicleta, a veces no siempre, yo salgo a correr bicicleta, que si tú sumas todo, yo no tengo ropa de salir tan costosa.
¿En serio?
De verdad.
¿Y las tenis tienen que ser igual?
Son zapatillas,
exacto.
Con suela en carbón, o sea, por ejemplo, las zapatillas que usa un ciclista competitivo te pueden costar de 200 a 400 pesos.
Ok.
Y yo no tengo, y yo nunca gastaría en unos zapatos eso, o sea, aunque, como te digo, de los acuerdos que tengo, pues no tengo que pagar esas cantidades, pero pues sí.
Aquí voy a decir la primera barbaridad, Gaby, prepárate.
No, zumba.
No, es que te vas a poner a chinita. Tú sabes que yo me puse a buscar en tu Instagram,
ajá,
a ver tus fotos y tus cosas, porque yo desconocía, a pesar de que habíamos estado en tu programa, pero yo desconocía lo del... creo que Maceta había mencionado algo, pero no pensé que eras... tan fanático, de tan deportista de eso, ¿no? Y me puse a buscar, a verte, tú sabes, okay, posando con la bicicleta atrás y todas esas cosas. Y te tengo que ser honesta, que hice mucho zoom para verte el bicho.
Y no veías nada.
Yo decía, pero él tiene, pero ¿por qué no se le marca tan marcado?
Es que yo me lo acomodo como tú.
Ah, porque te lo echas para atrás. Ay, que no te molesta, no te guaya.
No, es que eso ya uno tiene la forma de acomodárselo.
Pero te has dado cuenta que la gente mira eso. Soy yo, Gaby, que le estoy dando con el pie. Está bien, ya me aquiete. Pero te has dado cuenta que...
Oye,
en tu caso las mujeres pero los hombres,
peor
lo que sea,
que los hombres.
Sí, pero ¿de por qué te mirarán a los ciclistas, a los
yo
bichos?
Creo que es inevitable, es como cuando tú ves una jeva en Ligra, tú vas, es hasta la mente sola va a mirar al país,
sí, a ver la V.
Yo creo que es algo más de instinto, sí, es un reflejo del cuerpo
humano. Es que está
humano, cabrón,
sí, es como no. Entonces yo dije, cuando algún día yo la entreviste, porque en ese momento no pensaba tenerte de entrevista, y yo dije, yo le tengo que decir que yo estaba mirándole el bicho.
Pues me hubieras dicho, yo venía para acá en Ligra.
Ay, no me atrevía, porque imagínate, no me voy a estar así mirándote el huevo. ¿Tú sabes lo que es? Si yo es que soy mamona, a mí rápido me da con mamar, yo soy una mujer. Fíjate, yo mamo y no hago hipo.
¿De verdad? ¿Ni sale las lágrimas? ¿No te salen las lágrimas?
No.
¿Y pero eso es cuestión de práctica o...?
Pregúntale a Chente, no.
¿O es natural?
No,
¿natural? O sea, ¿nunca botaste lágrimas?
Nunca,
wow,
nunca, bueno, nada, para que tú veas.
De verdad que sí.
¿Y piensas sacarle en algún momento bicicletas? Con que diga Bali. Oye, lo de valiente así, valiente bike, eso se escucha chévere.
Eso es complicado.
Claro.
Porque si... No, quizás es que también para tú hacer algo de calidad, tú tienes que tener un equipo de trabajo haciendo un research y pues ahora mismo, en China, tú con Chao, tú pagas lo que te da la gana.
Sí.
Pero pues a mí me gustan las cosas de calidad y quizás en algún momento piezas o algunos accesorios.
¿Tu esposa corre también bicicleta?
No, por eso es que estamos juntos.
Ok.
Sí. Mi tiempo de correr bicicleta es su tiempo sola y el mío.
Ok, ¿y que ella practica algún deporte o no?
No, ella camina, a veces corre un rato por las tardes, pero no,
¿Por qué tú crees que la gente me pedía que tú estuvieras aquí?
Yo no sé, mano.
Te lo juro, busca mis entrevistas y todo el mundo, tienes que poner a Valiente. Yo, esto está como raro.
Pues fíjate, no, la verdad es que no sé, quizás, oye, la forma de tu entrevistar es única y obviamente uno está
pero aquí. Hasta ahora no he jodido tanto.
No, pero yo sé que esto va a ir progresivo.
Sí, claro. Sí. ¿Qué size tú eres de zapato?
Yo soy 12.
Diablo.
A veces soy 12 y medio.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Y es real?
Sí, mira.
No, yo sé, pero que sí es real.
No, yo no creo que tenga que ver una cosa con la otra, mano. No, pero pues.
Abre tu mano. Sí, pues tienes dedos grandes.
Sí.
Sí. Ajá, sí.
¿Cómo?
No. Ah. Bájalo. y ahí hay como 8. Sí. Yo soy perra. Ahí hay como 8. ¿Te estás riendo?
No, pero,
¡ah!
No, no,
¿viste? La pegué. Se está riendo.
No sé. ¿Ah? Yo no mido eso como es de la high. Quizás
¿te
creció?
¿Te gusta ver porno?
Yo creo que todo el mundo ve porno, sí.
Sí.
Yo veo porno.
¿Cuál es la escena favorita tuya?
Pues fíjate, a mí me gusta en lo porno como que amateur. O sea, no me gustan esas producciones demasiado producidas.
No. Okay.
Estas muchachas que se ven bien falsas. No, a mí me gusta ver una estría, un barrito en el culo.
¿De verdad?
Sí, sí. Yo me gustan las cosas. Yo soy lo más natural posible.
¿Y qué te cita más? ¿La nena con el nene o dos mujeres?
Pues fíjate, no sé. ¿Cómo yo sé si me excito más? ¿Se me pone más duro?
Que se te pare más rápido.
Pues coño, no me he puesto a pensar. Pero puedo ver las dos cosas.
¿De verdad?
Sí.
¿Y has visto de Trison?
Claro, sí.
Y si los dos hombres se juntan, ahí te encabronas.
Sí, pero no me gusta que se miren a los ojos. O sea, si los dos hombres se miran a los ojos, me empiezo a sentir incómodo y se me baja.
Sí, no puedes ver beso ni nada.
No, si hay contacto visual, tiene que haber un high five. O sea, como que estamos aquí pasando la cabra.
Pero no te molesta que la tipa esté con el tipo y venga el otro tipo y se lo empuje al otro.
No sé si...
¿Te choca?
Si no es a mí, yo no creo que me moleste.
Ok. Pero si la puedes seguir viendo,
sí,
que se claven.
Sí, yo me enfoco en la muchacha.
Ok. Pero no se te baja.
Pero es que no es como que no he visto eso, pero fíjate,
cuando salgas de aquí,
ahora tengo curiosidad.
Sí, búscala.
Sí, ¿qué tengo que, cómo es el search?
Ve a casa.
Ok.
Y yo ay, Gaby, deja el ataque de cuerno. Ven acá. ¿Cómo ustedes hicieron ese junte de la hora machorra? ¿Ustedes realmente eran panas o no?
Eso fue una loquera. Esa es la cosa más loca del mundo. Mira, yo, para hacerte el cuento largo corto, yo quería hacer algo con Alexis desde hace tiempo. Nosotros nos conocíamos de red y escribíamos y qué sé yo.
¿No te caía pesado?
No, mano. Es que yo vengo siguiendo a Alexis. Yo era fanático de Alexis desde el 2009 de Twitter, cuando Twitter era una casa de loco. Uh-huh. Ahora son como que personas bien intelectuales.
Sí, sí.
Pero yo quería hacer algo con él hacía tiempo. Surge algo en la emisora y yo propongo su nombre y le digo, mira, yo te voy a tirar al medio.
En la X.
Ajá, exacto. Okay. Y me dijo, yo le dije, ¿tú estás dispuesto si dicen que sí? Y él me dijo, vamos a meterle. Pues la cosa es que no se dio y en la pandemia yo empiezo mi podcast, que lo dejé abandonado, pero todavía están, se llama Fue Sin Querer. Okay. Pues yo lo invito, él fue mi primer invitado, mi segundo invitado. El primero fue mi papá y él fue el segundo invitado. Y el podcast quedó tan cabrón que nosotros dijimos, diablo, hay que hacer algo, mano. Tenemos que inventarnos algo. La cuestión fue que nos fuimos cada cual por su lado. Como uno siempre dice, tenemos que hacer algo. Y a los par de meses, yo tengo un notification en Instagram de un story que decía, de él, de Alexi, que decía, quiero hacer algo, un podcast con Chicho, Oscar Navarro y José Valiente. Se puede llamar La Hora Machorra. Y yo vengo y entro y digo...
Eso fue en pandemia.
Eso fue durante la pandemia encendía. Okay. O sea, estamos hablando de...
Julio.
Pues yo vengo y le escribo como que, mira, me avisa. Está todo el mundo haciendo una. Así que tú me avisas. La cuestión es que por la noche me meten un chat de WhatsApp, La Hora Machorra. Mira, ¿cuándo podemos grabar? Y todo el mundo como que, yo creo que escogimos un domingo. Era, pues el domingo todo el mundo puede. Sí, pues el domingo todo el mundo puede. Yo no conocí a Oscar, nunca, o sea, yo lo había visto y me caía súper mal. A Chicho yo lo seguía y me parecía un tipo súper talentoso, pero nunca había hablado con él.
Okay.
Y de repente, pues, si cuadramos este Zoom, todo el mundo desde las casas, hicimos el primer show.
¿Desde las casas?
Desde las casas.
O sea, Gaby aquí no existía para
nada.
No,
Gaby no estaba. De hecho, yo venía con Gaby esa misma semana, es para que tú veas cómo son las cosas. Yo grababa con Gaby, yo creo que ese lunes, el otro día o martes, ¿verdad, Gaby? Algo así, lunes o martes, yo venía para acá. Y entonces, pues, tiramos y grabamos eso, y una vez terminamos, fue como que nosotros sabíamos que había quedado bien cabrón. Nosotros como que, diablo, loco, aquí hay algo. Chicho fue la primera persona que dijo, esto quedó bien cabrón, esto no puede ser gratis. Y todo el mundo como que, ¿tú crees, mano? ¿Qué sé yo qué? Y por ahí empezamos, y lo tiramos, y martes yo vine a grabar con Gaby lunes o martes, y Gaby me dijo, no, ustedes vienen para acá, van a grabar aquí. Y el segundo episodio ya lo grabamos en Hollywood.
Coño, Gaby, o sea que todos empezamos más o menos al mismo tiempo.
Sí.
O sea, nos lanzamos casi todo el mundo al mismo tiempo. Yo más o menos empecé en junio, el primero de junio del 2020. También.
Yo creo que, mano, sinceramente,
ahí.
Yo creo que la pandemia fue una oportunidad bien brutal para uno emprender y empezar a hacer cosas porque no tenías de otra opción. Había que improvisar, había que hacer algo.
No, y veníamos a grabar con las calles vacías. Porque ¿qué? En aquel momento teníamos que entonces cuadrar las tablillas. Ajá, exacto. Sí, había que cuadrarle el
y día
que
en mi casa todos los carros eran pares. Todos, hasta la Vespa es par, ¿sabes? Todo. Oh, yo, había un día que no podía salir.
¿Y programa solo como tal te gustaría? ¿Así de entrevista o
pues
no?
Pues sí, yo no tengo problema. Claro, así de entrevista, como te digo, el podcast que yo empecé, yo hice como 5 o 6 episodios, yo creo que un poquito más, y fluía súper bien. A mí me gusta, yo hablo un montón, tú sabes, y me gusta.
Pero no eres de hablar malo, hablas... no te escucha tan sucia como yo, sucio, perdón, como yo.
Sí, yo creo que cuando yo lo tiro, cuando digo, en mi vida personal, no digo, no. Digo buenas, bien pocas buenas palabras, pero yo creo que, ajá.
¿Tú eres papá?
Es que, sí, hace 2 meses.
¡Ay, hace 2 meses!
Sí, hace 2 meses.
O sea, que ¿un nene o nena?
Nene.
Ah, no, pero el nene no sabe un carajo todavía de que sí. Papi habla malo o tu mujer no te dice nada.
No, y yo hablo malo en casa y ella...
Pero
no.
Cuando ella ve el programa...
No, no, oye, ella yo no le estaba diciendo, claro, ella no se lo pierde. Yo le estaba diciendo a Gaby que mi suegra no se pierde el programa.
Oh, my God.
O sea, y yo soy... Y eso es lo que le gusta a ella, a mi suegra. O sea, ella me dice, a mí me encanta el programa porque son ustedes. O sea, es como si yo estuviera escuchando una conversación de mis hijos aquí.
Cuando llevaste a Maceta a la X que lo cogieron, y después entonces ahí es que vino el revolú de los pezones, ¿no?
No.
Que lo sacaron.
Nunca, o sea, yo sometí el nombre, pero no
lo... ¿Nunca lo llamaron?
No, nunca se... No.
Ay,
se dio.
No, perdón, es que él trabajaba en un periódico, era.
Ajá, exacto.
Ah,
sí.
Ok. Primera sí. Hora,
oye,
primer
esto.
Día. ¿Cuál era?
Metro, era? Metro.
Metro, metro. Mira allá,
sí.
Metro.
Él, nosotros grabamos... esa entrevista esa semana, yo tiré la entrevista domingo y lunes explotó el bochincho de los pezones y de toda la cosa.
Pero es que él hace unas cosas que tú te quedas, porque cuando yo vi toda la data y todo, y ¿por qué él hace esto? Es que
¿tú sabes qué es lo que pasa? Que también se fueron a un tiempo que, como te digo, que Twitter era una casa de locos y se permitía cualquier cosa. O sea, tú no puedes, yo no puedo juzgar a nuestros antecesores porque tenían esclavos. Oye, está sí, cabrón.
¿Lo de los pezones fue en qué año? Hace
mucho tiempo.
Por eso, y lo vinieron a sacar.
Exacto.
Para el Black Lives Matter, más o menos, ¿verdad? Yo creo que fue por ahí.
Más o menos,
más
sí,
o
exacto.
Menos.
Sí,
o sea,
hay
un
movimiento,
esa fue la excusa.
Ajá,
exacto. Para joder.
Sí, que oye, las cosas, quizás nosotros estamos haciendo cosas ahora que en 3 años nosotros vamos a decir, diablo, se nos fue la mano con eso.
Claro.
Pero es normal ahora, uh-huh. Es permisible, ¿sabes? Así que, y anyway. Mano, dentro de la comedia yo pienso, para mi punto de vista, que se permite cualquier cosa. Después que tú no jodas con niños y con personas, qué sé yo, no sé.
¿Has hecho stand-up?
No, nunca he hecho stand-up, pero me atrevo.
¿Te gustaría?
Me gustaría hacerlo,
sí. Sí, lo tienes. Yo creo que lo puedes hacer.
Sí, me gustaría hacerlo.
¿Por qué línea te irías?
Yo creo que a mí me gusta mucho el sarcasmo y tú has visto a... George Carlin.
Claro.
Ese es el dios. Sí, ¿sabes?
Sí,
a mí me encanta
sí,
ese.
Es sarcasmo puro.
Exacto, que es como que eres bruto, ¿sabes? Por ahí para abajo. A mí me gusta mucho ese tipo de comedia.
De esta gente que hace stand-up comedy que está bien pegado para allá afuera, no aquí, para no joder a nadie. ¿Qué tú dices, diache, como la adoran o lo adoran? ¿Y qué mierda es?
Pues yo creo que Kevin Hart.
Ay, a mí yo también.
A mí me gusta sí. Kevin Hart. Me da risa en algunas cosas.
Sí, pero hay veces que te quedas como que...
Sí, pero es como que no sé por qué la gente lo idolatra tanto. Pero oye, no hay duda que tiene talento y que es bueno, pero pienso que hay muchos otros comediantes que son... Lo que pasa es que él se fue por este lado comercial, que es bien...
Ellen DeGeneres me gusta, pero lo que me gusta de ella realmente es su cara. Porque ya te puede estar... La gente está meada de la risa, ella está...
Ajá, bien...
Y entonces eso es... Eso que ella hace de quedarse con la cara tranquilita es como que yo hago mucho eso en mi stand-up cuando empiezo, no, porque si tú tragas leche, tu mamá, entonces la gente, yo no me lo río. Yo me quedo como que bien seria y la gente entonces se mea de la risa. Ese tipo, Kathy Griffin no me mata tanto.
No, a mí el otro que me gusta muchísimo es Chappelle. Chappelle yo creo que...
Sí, me gusta también.
Chappelle es durísimo. Cat Williams, que yo no sé qué ha pasado, que hace tiempo que no veo nada de él, también es bueno.
De esta gente... De la época de los 60 y de los 70, aquí la he mencionado mucho. No sé si conoces a Carol Burnett.
No, esa no.
Carol Burnett hizo, bueno, la gente la conoce por la película de Annie. en los 80, cuando hicieron la película de Annie, ella fue la actriz que hizo el papel de la alcohólica, okay, de la borracha, que maltrata a las nenas. Tienes que buscarte esa
pues
mujer.
Voy a buscarla.
Vas a colapsar.
Hay una señora que todavía, que yo la he visto, que la lleva mucho a los programas. Conan la lleva. Conan es cabrón. Conan a mí me fascina. Conan, sí, Conan es de mis favoritos.
Sí, y también no se ríe.
Eso es lo que me gusta. No, y el tipo improvisa bien brutal. Oye, Conan es un tipo que estuvo en Saturday Night Live. Fue libretista de Los Simpsons, sí, por mucho tiempo. Conan es un tipo bien, bien brillante.
¿Escribirías o te irías con impro?
No, yo creo que la combinación de las dos cosas. Tengo que tener ya unas ideas, okay, unas líneas escritas. Y
para, pero no libreto de 20 páginas.
No, de eso de aprenderme, de yo seguir ahí como un robot, no me sale
y
bien.
Y no Alexandra Fuente ni Raymond.
Es que ese tipo de stand-up, para mí no es stand-up, tú lo notas, exacto, no se ve natural. Ajá.
Sí, porque ya tiene unos punchlines que tienen que ir ahí.
Exacto, y no, yo es más como que okay, yo tengo
pero
estas ideas.
Pero se llenan los cabrones.
Pues están, pues, sí. Y oye, y son gente que trabaja un montón, tú sabes. Que
de los puertorriqueños que hace stand-up, ¿quién te gusta?
Mano, tú sabes que es que yo no, la realidad es que no sigo mucho el stand-up en Puerto Rico. Uh-huh. De los que yo he visto, yo creo que lo que he visto en persona de Kiko, Kiko es muy bueno. Kiko, y Kiko en está... el impro, que yo sé que son dos cosas, sí, totalmente diferentes.
Kiko e impro, sí.
Kiko me parece, sí, que es súper cabrón en el impro. Obviamente, de lo, Luis Raúl era la bestia. Sí. Creo
y hablaba que... malo con cojones.
Oye,
sí, pero la gente dice hacerlo... que no.
No. Oye, tú escuchas unas cosas que si él las dice ahora, estuviera cancelado, claro, una de trabajo.
Claro, claro. O sea, que sí.
Lo que pasa es que como se murió, todo el mundo es fanático
pues,
de
claro,
él.
Claro, ahora todo
pero,
el mundo.
Pero
es
en
fanático.
Su momento también él se buscó par de candela. Sí. Lo que pasa es que obviamente se murió y de repente aquí todo el mundo, cada vez que tú te mueres, pues obviamente eres, olvídate.
¿Y mejor a la impro le meterías?
Te digo. Mira, yo dentro de este mundo de las comunicaciones y de las producciones, yo quiero tratar de hacerlo todo, mano. Es que lo veo como un reto. O sea, los otros días me llamaron para hacer la grabación de una película. Tenía que decir unas líneas en inglés y no había forma de que yo dijera que no.
¿Con Transfer?
No, no. Okay. Una producción de afuera okay, que vino brutal, mano. Una experiencia bien
¿hiciste?
Chévere. Sí, lo hice.
Ok.
Una serie que se llama D-Bay. Yo sabía que tenía 23 Emmy. Yo no... O sea, una cosa bien brutal.
Pero vas a salir, punto. Sí, voy a salir. Es que después te van a editar.
No, voy a salir y voy a estar en una escena con Luisito Vigoró. O sea,
¿Quién carajo llamó a Luisito para eso?
Y está Draco también, Draco.
Ah, pero está bien. Pero Luis, ¿qué hace Vigoró?
Él es el taxista. Y yo soy el maletero.
Si a Vigoró le llegan a dejar, esa producción termina... ¿Es una serie o una película?
Es una serie.
Termina siendo entrando por la cocina.
Oye,
¿de
esto?
¿De nuevo?
Oye, esto.
Cuéntame. Eso está bueno porque Vigoró es mi papá. O sea, yo empecé con Tony Mojena. Trabajé con Hilda Santini y con Vigoró.
¿Te fue bien con Hilda? Digo, yo no vine aquí a hacer preguntas, pero... bueno, por lo menos no te demandó, así que te fue bien. Que yo sepa, no sabemos, ¿verdad?
Porque no le convenía hacerlo.
Ok.
Pero mi papá es vino, ¡me cuques la lengua! me fue bien con ella. Okay. No, la real, la
vertical. Estuviste mucho tiempo. Digo, Francis tuvo mucho tiempo también.
Pues para que mono sabe para lo que trepa. Tú sabes, mono sabe para lo que trepa. O sea, yo con la señora Santini, nosotros nos llevamos muy bien.
¿Y se reía igual que ahora?
Lo que pasa es que yo pienso que era lo que si te estás refiriendo a lo de Francis son los nervios.
Ah, ok.
Los nervios, aunque ella es media villanística, pero...
Yo no sé por qué, yo veía la sonrisa y me acordaba la película de Perch.
Mira, yo te voy a explicar algo. Ella es una persona muy inteligente, una persona muy juiciosa, ella sabe a lo que va, ella sabe. Mira...
¿Estás diciendo que es calculadora?
Sí.
Okay.
Es calculadora. Mira, para más decirte, nosotros grabamos una vez un opening para el Pégate al Mediodía. Y en ese opening que acaba de fallecer, estaba Johnny Ventura.
Wow.
Y entonces, ese señor divino. Entonces ese señor llegó temprano en la mañana a la hacienda, porque nosotros nos quedamos desde el día antes en la hacienda, a dormir. Yo no pude dormir un carajo porque estaban todos borrachos. Y entonces...
Wow. No dormiste nada, me imagino. Porque
yo no estaba, no bebí.
Ah, ok.
Aunque tú no lo creas, no bebí por ella.
Porque ya tenía miedo de que...
Porque lo que pasa es que había alcohol. Uh-huh. Digo, señores, y los de Pegata al Mediodía, si están viendo esto, saben que lo que estoy diciendo es la realidad. Si lo quieren negar, son unos fucking hipócritas.
Si lo quieren negar, no sería la primera
son
vez.
Son unos hipócritas, porque yo llegué, eso fue en una hacienda en Lares. Yo llegué temprano y había alcohol, porque también había comida. Uh-huh. Era como un agasajo, ¿no?, para el talento.
Si hay talentos de televisión, hay alcohol.
Pero sí. Un empleado de la producción... que todavía está allí trabajando, me dijo, como él sabía, me dijo, no se te ocurra beber. Y yo le dije, pero no, deja que todo el mundo se beba, pero tú no bebas.
Van a volar los culos.
Porque el problema es que ya él sabía que había un poquito de roce, y él me dice, la soga va a partir por lo más fino.
Ah, ok, que iba a haber un
encontronazo. Él me estaba protegiendo. Okay. Él me dijo que se jodan los demás. Uh-huh. Olvídate de que se jodan los demás. Uh-huh. Pero no quiero que te jodas tú. Acuérdate que como él trabajaba en la oficina, uh-huh, pues él ya había visto cosas, había escuchado cosas que a lo mejor yo no había escuchado, ¿verdad? Tú sabes que hay veces, uh-huh, que uno no cae muy bien.
Bien común.
Tú sabes que es como ahora mismo que yo sepa algo de ti y yo te vaya a advertir y te diga, coño, Valiente, no comentes nada de Gaby, tú sabes, porque delante de nadie. Ajá. Porque hazme caso. Sí, pues sí. Él hizo eso. Entonces, yo no bebí absolutamente nada. Pero grabamos y la pasamos muy bien y no sé qué pasó que durante el cuando empezó a caer el mediodía al caballero a Johnny Ventura le tocaba grabar algo, lo atrasaron, no recuerdo, algo así, y yo recuerdo, ay Dios mío, Hilda, ¿tú te acuerdas de esto? Y estaba al lado mío, entonces él le fue a decir algo a Hilda y Hilda le dijo, sí, lo que pasa es que la productora soy yo, y es cuando yo diga.
Digo, entonces, a un tipo como Johnny Ventura, que, oye, yo no me atrevería.
Entonces, él se quedó como que, a lo mejor, Hilda, yo no sé si tú te vas a acordar, pero me pareció, o sea, a pesar de que con ella, pues, tuve mis cositas, uh-huh, pero me pareció tan funny porque cuando él se movió, yo le dije, tú eres perra, ¿cómo tú le acabas de decir eso? Me dijo, bueno, papá, es que yo soy la productora. Ella en ese momento, pues, tenía razón. Ajá, ajá. Pero sí tuvimos nuestras cositas. Lo que pasa es que eso fueron cositas que no fueron públicas.
Ok.
Pero te gusta joder.
Porque... No, pero en algún día las tenemos,
sí,
que sacar.
Sí, pero tengo que tener mucho cuidado cómo las digo y cómo las saco, porque, claro, mi amor, son incapaces ahora de venir a demandarme.
Sí, sí.
Si me van a demandar, que se jodan, porque ¿qué se pueden llevar de mi casa? Las pelucas, los tacos.
Las batatas de Gaby.
Las batatas de Gaby. Tú, ya quisiera Sunshine tener esas batatas.
Ay, bendito. Ah. Ya quisiera Sunshine tener cualquier cosa de
¿Nunca
Gaby.
¿Nunca trabajaste con ellos?
No, nunca. Yo nunca he hecho nada en televisión así.
Pero por lo que veo, te gustaría.
Te digo, yo le meto a lo que sea y me encantaría.
¿Y por qué no lo buscas tú?
Es que no sé, como que yo trato o sea, yo pienso que las cosas van cayendo por su propio peso.
No, ¿tú sabes cómo yo entré a la televisión?
¿Cómo?
Yo cogí un día sin maquillaje, en el 2003, había viajado a Nueva York, y en una de esas notas que estaba yo caminando por Manhattan a las 4 de la mañana a volar, que quería como Spider-Man treparme en el Empire State Building, pero ida, me lo había metido todo.
Pero no eres la única, seguramente, a esa hora en Manhattan, así que...
No, pero en aquel momento, con aquel notón que yo tenía, que ¿has ido a Nueva York?
A mí me fascina, okay, Nueva York.
Pues tú sabes que realmente tú caminas en New York y tú sientes como si la ciudad tuviese vida real.
Sí, sí.
Tú sientes...
Es otra cosa. Oye, yo voy... Yo trato de ir por lo menos, obviamente desde la pandemia no he ido, pero yo trato de ir por lo menos 3 veces al año. Oh, a comer.
Yo hacía eso.
Y me voy así un viernes, regreso lunes, con
yo
mi
hacía
novia.
Mucho. Digo, eso.
Ahora no se puede, pero...
Ah, pues tenemos que hablar para que me deje hoteles baratos.
Sí, hay uno que es el que yo me quedo siempre.
Barato.
Buenísimo. No es baratísimo, pero está bien céntrico.
¿Qué tú llamas barato?
Menos de 200 pesos la noche.
Ah, está bien.
Pero es 150, bien, 180, sí, pesos. Yo creo que en Nueva York eso es barato.
Si está allí mismo en Manhattan.
En la 51.
¿Sabes? Ah, pues mira donde están las telas por ahí. Okay.
Exactamente, sí. Pero a mí me fascina.
Gusta.
No, te digo. Y de hecho, yo parte de mi niñez fue en New York.
Ok. Pero te quedabas ¿dónde? ¿Manhattan?
Cuando yo me criaba.
Ajá.
No, en Queens.
En Queens.
Sí, mi familia vivía en Queens. Y
¿Llegaste
yo
a ir a todos los 4 sitios? Bronx, Queens, Brooklyn, ¿o no?
Yo entiendo que sí. A Brooklyn he ido. A Queens quizás cuando chamaquito tengo que...
Ay, Queens no me mata.
Bueno.
No sé por
qué. Te digo, en Queens era que yo creo que... Sí, en Queens era que yo vivía. En Richmond Heath, bien cerquita del estadio de los Mets, del viejo.
Okay.
Se veía al final de la calle. Ahí yo me crié cuando
chiquito. Mira qué cosa, a la gente no le gusta el Bronx, a mí me encanta.
El Bronx.
A mí me fascina el guero del Bronx.
¿Y has ido a Washington Heights?
Claro.
Washington Heights es una locura.
Sí, yo sé. Eso es bien loco ahí. Claro, a mí me encanta. Brooklyn me gusta. Pero me, no, pero mira, qué jodienda. No sé por qué me gusta más el Bronx.
Pero Brooklyn ahora es un sitio fashion y...
Sí, ahora sí, sí. Ahora está... Creo que ha subido todo. Y no te creas, la parte de abajo, el área gay de Manhattan, parece que también es de muchos chavitos. Uh-huh. Ahora, estábamos hablando de lo del viaje a Nueva York. Que cuando... Ah, entonces cuando viajé a Nueva York, vengo a Puerto Rico, hablando de lo que te dije de que fueras a la televisión. Uh-huh. Y entonces... Estaba tan queda en las discotecas. Okay. Yo dije, ya yo...
¿Tú hacías animación en discoteca?
Yo era Show. Un transformista okay. de discoteca. O sea, como empezamos todos, los clubs de discoteca. Discoteca gay, okay. punto. Discoteca gay. Pero yo no me quería quedar ahí. Ajá. Porque eso es un mundo. Y yo no tengo... Si tenía el talento, ¿por qué quedarme en el mismo mojoneo? Claro. Pues tengo que salir de ahí, ¿por qué no? Y entonces cuando llegué a Puerto Rico, preparé un resumen... de varón y un resumen de Druxila, de todo lo que había hecho.
Con dos emails diferentes y todo.
No, no, no me acuerdo. No me acuerdo si en aquel momento había email, 2003.
No, no. No, estaba, no, no. Yo creo que quizás sí tenía la gente tenía chavo.
No, pero yo creo que era más teléfono.
Sí, y nosotros teníamos el cartapacio y los resumés.
Sí, sí, no, no era nada de email. Y entonces, me fui personalmente a Telemundo, donde Mojena, a Guapa, donde Vigoró, Marcano, todos los que estaban en aquel momento en la televisión, uh-huh. y les llevé, les entregué, hasta que el otro día me llamaron.
Qué brutal.
De Telemundo, para que fuera a hacer una prueba para un personaje que tenía que ver con farándula, mira qué casualidad, uh-huh. y de chisme y todo eso, y fui, hice la prueba, obviamente, de Druxila, porque me dijeron, tienes que venir vestida de Druxila, y entonces fui, hice la prueba, y por la tarde me llamaron que había sido la... Le he elegido eso, que lo que te quiero decir es que no esperes.
Es que también yo veo en estos momentos que en las redes tenemos tantas y tantas oportunidades.
Bueno, también.
¿Sabes? Y entonces, pero de que sí me gustaría hacerlo, algún día me gustaría hacerlo, sí.
Pues te gusta la comedia.
Me gusta la comedia, sí, okay. Eso es lo que me gusta.
Como
sí.
Sketch.
Sketch, yo creo que también este tipo de conversaciones ahora están súper pegadas y aunque tú no quieras hacer comedia, sale natural, ¿sabes? Pero de yo decir, para mí eso de decir yo soy comediante es algo que es como que...
Pero entonces, ¿cómo te ves en la televisión? Como un Conan o Ryan, algo así.
Sería brutal algo así.
Es que yo te veo así.
Sí, sería brutal algo así. Hey.
Con ese look. Sí, que haces comedia, de momento tienes stand-up, pero de momento pues estás entrevistando, es un vacilón, hay cosas serias.
Sí, como, oye, y local, el gángster, lo que hizo el gángster por...
Como el gángster.
Tanto tiempo que...
Sí.
Sí.
Pero no me mata tanto, pero como el gángster. Raymond, como Raymond, no.
Oye, Raymond ha tenido sus etapas.
Claro.
Lo que pasa es que ahora todo el mundo se acuerda, sabe, conoce el Raymond que es bien... Esta persona que le cae bien a todo el mundo. Pero Raymond tuvo un montón de multas de la FCC. Raymond era el demonio en radio, ¿sabes?
Raymond empezó, señora, en televisión en la pensión de Doña Tere.
Eso he escuchado, sí.
Es que, claro, cuando estudiaba, yo creo que estudiaba en Sagrado Corazón.
Ajá. Pero que Raymond ha tenido una evolución que sí. No está mal.
No.
Y lo que él está haciendo ahora pues está brutal, pero Raymond tuvo su tiempo.
Lo que pasa candela. Es que ahora con tanto, ¿verdad? No auspicio, compañías que él representa, está jodido.
Sí, exacto.
Porque
sí.
No se puede pajear en el carro y que lo manguen, ¿me entiendes? No, si le va a pegar el cuerno a la mujer, pues está jodido.
Y él es como
está que jodido,
él,
yo
él
se
es
lo
esta
dicho.
Figura pública perfecta, punto.
Y eso es un error.
Sí.
Porque uno no debe ser así.
No, no, es que uno no es así.
Pero sí. Si te toca a ti, ¿qué harías?
No, no, yo no soy así. Yo soy lo que yo soy.
No lo eres, pero supongamos que aparezca esta compañía que te va a dar este billetal, te jodiste.
No, mira, yo te digo, yo no hago cosas por chavo. Los necesito y son bien importantes. Pero yo enfocarme en algo simplemente por el dinero es bien, no está difícil.
Pues mira, vas bien porque ahora mismo, no voy a mencionar el nombre, yo firmé un contrato con una compañera que tú conoces de los medios de comunicación, periodista.
Okay.
Y ella tiene una agencia de, tú eres parte, ella no me representa.
Ajá.
Simplemente si alguna compañía quiere de su banco de talento tener a alguien para anunciar qué sé yo, pues ella produce todo, obviamente, pues si es Druxila, pues me va a llamar,
okay.
¿No? Y pues yo hago que el anuncio de pasta, de dientes, de lo que sea, y se acabó. Pero se le ha hecho un poquito difícil conmigo, me lo ha dicho, porque me dice, tengo los números, la gente te sigue, pero lo que pasa es que lo pusiste cosas chéveres y de momento me pusiste un bicho parado. Entonces, como que te están siguiendo. Y la última vez que hablamos le dije, mira, yo no puedo dejar de hacer eso. Ajá. Porque entonces dejo mi esencia.
Y oye, el éxito que ha tenido YouTube y todas estas cosas en las redes es que la gente te ve como tú eres. Ve como realmente... Y la gente se cansó de ver estas figuras perfectas en la televisión, de que no cometen un error y no hablan malo y no pueden opinar acerca de la política. O sea, la gente se cansó de eso. Sí. Y por eso es que, tú buscas las estadísticas hace poco y cada vez hay más gente viendo YouTube en su televisor en Puerto Rico. Uh-huh. Así que... la televisión está perdiendo terreno fuertemente y es parte por eso mismo, porque la gente se dio cuenta de que este tipo está actuando ahí, ¿sabes?
Y yo creo que eventualmente, lamentablemente, aunque yo crecí con la televisión y me fascina...
Uh-huh. Oye, yo la respeto muchísimo.
Sí, pero yo creo que eventualmente es como todo, bye bye.
Yo creo que se va a mover a noticias, noticias es lo que va a quedar en...
Y cuidado, porque es que ahora yo las noticias yo las veo todas. Ajá. Mi mamá me pregunta, me dice, oye, ¿tú escuchaste algo? Yo, sí, mira, mami, lo que salió... Hay veces que yo veo algún accidente o algo primero en Facebook... Y al rato lo están dando en las noticias.
Es que ahora se nutren de las redes.
Por eso. Sí. O sea, es como una mezcla extraña. Sí. ¿Qué te gusta más de todo, de todo lo que tiene que ver con redes? ¿YouTube o podcast?
No. Yo YouTube. Yo creo que la combinación de lo visual es bien importante. De hecho, a mí el podcast en audio me tiene sin cuidado. Sinceramente, yo personalmente no los consumo. Yo sé que mucha gente sí los consume. Yo no guío mucho tiempo, así que no es algo... Yo creo que en Estados Unidos... Es bien duro el podcast en audio, o sea, el podcast per se, porque la gente guía muchas horas. Pero a mí, por ejemplo, en La Hora Machorra, yo le digo a la gente, no, tienes que verlo. O sea,
es que es visual.
Ajá, exacto. Pero sí, yo prefiero YouTube. En cuanto a los medios per se, radio.
¿Dónde estás haciendo más chavo? ¿En La Hora o en Patreon?
De La Hora Machorra, el Patreon es lo más que deja. Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
Qué bello.
Sí, sí, yo, ¿sabes? Para que tengas una idea.
Ya estás viviendo en Dorado con 4K.
No, ya quisiera yo todavía estar en Dorado Bichis, pero no me puedo quejar, de verdad. Para que tengas una idea, yo...
No digas número porque...
No. Pero yo, mira lo que yo cobraba en radio, que yo cobro más en La Hora Machorra que en radio.
Oh, my God.
Pero te digo más es más.
Creo, claro, ¿sabes? Claro. ¿Tú, en radio estuviste solamente en la X?
En radio yo trabajé en la X y allí fue donde primero se me dio la oportunidad. Yo hice la práctica en la X en el 2012 y me dieron trabajo.
Ok.
Sí.
¿Y ahí fue que tuviste problemas con Germán?
Pues mira, yo problemas con Germán no tuve...
Que Germán es rencoroso.
No, yo soy rencoroso.
¿En serio?
Sí, yo soy más rencoroso
que él. De verdad. Sí. Y mira, que ese loco es rencoroso.
Pero es que el que salió afectado fui yo. No, o sea, la víctima de todo esto fui yo.
Ok.
Pero yo vivo agradecido a la emisora. O sea, ellos me dejaron... ahí fue donde yo crecí.
¿Nunca surfeaste con él?
No. Íbamos a correr bicicleta, pero no
sé. ¿Le gusta correr bicicleta?
Sí, tiene bicicleta y corre bicicleta, sí.
Él es cool.
No, Germán es un tipo súper cool. Sí. A veces tomando decisiones, pues como que no es el mejor, pero nadie es perfecto.
¿Volverías o no?
No, yo no creo. Ya no. No, yo no creo.
¿O alguna otra emisora, si te llamasen?
Mira, se me dio la oportunidad como durante la pandemia como 2 veces. Pero yo no sé si es que le cogí cosas a la radio... O realmente le cogí gusto a estar en casa y hacer lo que me da la gana.
¿Y qué tú piensas que? Porque en la radio ya estábamos hablando algo fuera de cámara, pero como que nunca hay chavo.
Sí, es que, oye, nunca hay chavo.
O sea, ¿nunca hay chavo realmente o tú piensas que es difícil? Tú que estuviste, sí, mucho más tiempo que yo. Porque lo mío era cosas de comedia. A veces yo lo hacía, por ejemplo, yo trabajé en Sal Soul y cobraba. Uh-huh. Ellos me pagaban. No, wow, pero sí cobraba, pero yo lo hacía desde mi casa, no me molestaba, porque yo estaba desde Carolina y salzó ver en Cagua. Pero cuando siempre te van con el llorado, ¿tú piensas que el llorado es real o es que no hay dinero, es que los auspiciadores?
Aquí con esto, y vuelvo a decir, con la de la pandemia, nos dimos cuenta de tantas cosas. Los fast food pagaban $7.25.
¿Todavía, de repente, ¿no?
No, pero de repente ahora están dando hasta planes médicos en algunos sitios porque no tienen empleados. Oye, las cosas no están tan jodidas más, esa gente. Oye, tú llevas tiempo ya, tú sabes cuánto se está vendiendo. Sí. Yo sé que una promoción en la calle te estás ganando $3,000, ¿entiendes? ¿Sabes? Lo que pasa en todos los mercados, ellos hacen su chavo y van a tratar de pagar lo menos posible. Pero el problema con la radio es que están haciendo unas loqueras. Y no es que yo sea el más que sabe, como yo siempre digo. Pero oye, si tú vas a traer a alguien que ya fracasó, hay una gran probabilidad de que vuelva a fracasar.
Claro.
Y entonces no hay el desarrollo de talentos que había antes. Antes, los personalities, eso tú lo sabes, salían de radio a televisión.
A televisión.
Todas estas figuras como Raymond Arrieta, el Gangster, Sunshine mismo, todas esas figuras se desarrollaron en radio porque es la verdadera, ahí es que tú te desarrollas de verdad. Tienes 4 horas probablemente para hacer un programa y tienes un montón de tiempo para hacerlo. Y si tú no sabes hacerlo, vas a fracasar.
Es que yo te voy a decir algo, tienes toda la razón. Yo, obviamente, empecé en televisión. He hecho radio, hice la X, Dimensión 103, Sal Soul, Mega trabajo, pero es en televisión, no he hecho radio en Mega. Y te tengo que decir que cuando la gente, y mira que yo soy visual, porque la hora, la verdad, Druxila es visual.
Y esta generación de ahora es visual. Sí.
Y donde más, cuando más la gente me para en la calle es por la radio.
Sí, sí, sí. Y en Puerto Rico se consume mucha radio.
Y yo
radio.
Digo, pero es que no entiendo, porque se supone que es visual. Entonces estoy en algún sitio pidiendo algo y mira, y entonces tú ves la gente que rápido... asocian la voz sin haberte, bueno, que ya sabe, el mundo sabe cómo es Druxila, pero sin haberte visto. Entonces yo digo, lo que tú acabas de decir, sí funciona.
Sí, lo que pasa es que, oye, también tú ves estos movimientos que están haciendo de que traen unos talentos que tú sabes que no van a funcionar. Y lo otro es, quieren hacer producción de radio como se hacía quizás hace 5 años atrás, que tú necesitabas un presupuesto muy grande. Ya ese tiempo pasó, lamentablemente. Tú tienes que combinar las redes, tienes que tener personas pendientes a las redes. Oye, ¿por qué Molusco está partiendo? Nadie tiene los recursos que él tiene.
Claro.
Él tiene como 10 personas trabajando con él. Entre las 4 personas que están al aire, que están al aire, producción, asistente de producción, persona que está manejando cámara, persona que está pendiente de las redes, persona... Oye, no hay forma de tú competir de tú a tú con un presupuesto como el que tiene.
Número uno, él tiene los reyes de la punta, o sea, que está en el programa. Ahí... Si él estuviera solo, fuera él el único, ¿verdad? Que estuviera compartiendo todo lo que está pasando en ese momento en sus redes sociales. Pero ahí él tiene a Lee, tiene a Pamela.
Que son top, que son personalities top.
Entonces, todos ellos están compartiendo básicamente lo mismo. O sea, que lo mismo se está multiplicando.
Exacto.
Está llegando a más gente, es lógico.
El tiempo de las producciones baratas ya se quedaron... Oye, ahora mismo, mira el set que tú tienes aquí, ¿entiendes? Tú no puedes venir a hacer aquí un show y tú sentas un stool y más
nada.
Claro,
claro.
O sea, hay que invertir y mucha gente en la radio no se da cuenta de eso. Entonces quieren como que ganárselo todo.
Esto fue Gaby.
Sí, sí, ¿no? Gaby de millones.
Y cuando le da lo de decoradora de interiores, cuando saca a la loca a pasear de decorador. Mira, mira, mira el cuadro y todo de Chanel. Cuando le da lo de loca, él se pone una cosa.
No, sí, el otro día lo tuvimos en el podcast y yo, Gaby, sí. Tú como que...
Saca a la loca a pasear, sí, sí, bien sí. Chévere. Sí, que... Oye, ustedes en La Hora Machorra, sí, tuvieron a Pamela hace poco. No,
siempre el lunes.
Eso fue siempre
el
lunes, sí. Pero tú no estás.
No, yo no estoy ahí.
¿Y bien Pamela?
Sí, yo creo que Pamela es buenísima. Cool. Sí, sí. Se ve una persona, no la conozco personalmente, pero se ve una persona bastante
real. ¿Has compartido antes de estar casado? Ay, Gaby, le estoy metiendo al micrófono, lo siento.
Sí.
¿Tú has compartido en algún momento sentimentalmente con alguna figura pública?
No me gusta.
¿Y por qué te ríes?
No, la verdad es que yo creo, honesta,
¿te hubiese gustado?
No. ¿Tú sabes por qué?
Pero si no sabes, ¿por qué?
Porque, bueno, yo puedo decir, por ejemplo, hay cosas que tú hueles que tú sabes que no te van a gustar y no las has probado. ¿O no te pasa?
Bueno.
Sí. ¿A ti te gusta el sabor a cobre?
Sí.
Sí, ok. Sí. Pero, ok. Pues no, ese ejemplo no fue tan bueno. Pero yo puedo decirte que por lo que he visto de experiencias de otras personas, tener una pareja que haga lo mismo que tú en los medios es bien difícil.
Pero te tiene que haber gustado a alguien, ¿o no? Nunca.
Es que no. No.
¿Y por qué te ríes, ve?
No, porque...
¿Por qué te ríes?
No, porque no.
No.
No, la verdad es que... ¿Tú sabes qué? Yo trato de compartir con la gente de la farándula lo menos posible.
¿O te encontraste aquí ahorita con Michelle López? ¿La viste?
Ah, sí. Salió una muchacha guapísima, muy bonita.
Guapísima. Sí, sí. Michelle, un mujerón.
Sí, sí.
Y no.
No, la verdad
si estuviera soltero, no lo hubiesen mirado.
No sé, quizás. Tenía que preguntarle al valiente soltero y hace tiempo que no está soltero.
Ah,
así ok. Que,
y eres un chico sí. Bien...
Mano, es que es lo que te digo... dentro de los medios hay tanta como inestabilidad que yo no pudiera estar con una chica que tuviera que trabajara en el mismo mundo que yo. No sé, es como que bien difícil.
Es tan polite. Es otra cosa.
No, no, pero es que no sé cómo explicártelo, la verdad. Es oye, no hay una pareja en los medios que sea estable.
No,
tú buscas, bien difícil.
No. Bueno, recientemente se dejó Danilo.
Sí, que yo no sabía
De Nicole.
De repente nos estamos enterando de gente que estaban juntas que ni sabíamos que estaban juntas.
Bueno, sí, ellos estaban. No sabías que ellos estaban juntos. No sabía. Sí, llevan como 6 años, muchachos. Mira, se
y te digo, y es bien difícil. Yo siempre, como yo me crié con esta televisión old school, yo siempre veía el Gangster, el mismo Raymond, Rechado. Uh-huh. ¿Tú nunca has visto la pareja de ellos?
No, es que Rechado no sé si tiene pareja, ¿verdad?
Sí, sí, él es casado. Sí. Ah, pues y no yo sé. Creo que el secreto de tú tener una relación saludable es eso. Tú mantener a tu pareja, que aunque ahora rápido dices, no, que no la presumes, no la amas. Uh-huh. Mira, eso no tiene que ver una cosa con la otra. Yo creo que, de hecho, cuando yo empecé mi blog, mi novia no salía, porque yo no quería que entrara a las cosas de los medios, porque yo sé cómo es la gente, ¿entiendes? Y quizás uno lo puede aguantar o mandarlo para el carajo.
Pero ella.
Y ya. Pero exacto, pero tarde o temprano, oye, haciendo un blog diario.
¿Quién es
difícil.
Más celoso, tú o ella?
Yo creo que, mano, nosotros llevamos tanto tiempo que yo no sé si ya no se
¿cuánto tiempo?
15 años.
Pues eso es mucho tiempo, sí.
Sí. Yo, nene. Sí. Pero yo diría.
Eres fiel.
Yo soy fiel.
No, pues, ay, fiel. Dios mío.
Yo diría que yo soy más celoso.
Sí.
Porque ella no me cela nunca. O sea, ya no le importa.
¿De qué te cela?
Es que no me cela.
Sea, ¿de qué tú la cela? Perdón. Yo hice la pregunta mal.
Yo, es que te digo, hace tanto tiempo que no pasa, pero quizás en algún momento, yo soy bien celoso con el tiempo. Es como que...
Ah, con el tiempo.
Sí, es como que, mira, no hemos estado juntos.
Pero
¿sabes?
Este
no
niño
hemos...
es como sí. tan polar, parece sí. como una biblioteca. Porque tú le... sí, porque tú le preguntas, ¿de qué tú la haces? Y pues, un macho que se ve así, no, es hacerlo del tiempo. Yo.
No, pero es que... También mi novia no, mi novia es como te digo, quizás si fuera alguien de los medios de comunicación, yo estaría bien inseguro de que ya lo
claro.
estás grabando con Julián Gil. Eso es lo que yo no pudiera
ver. Ah, si la ves con Julián Gil,
sí,
mi amor,
por eso, pues se jodió.
Porque Julián le tira hasta los técnicos.
Por eso mismo. O que sí. de repente la vea con Jaime Mayor haciendo, yo ahí yo voy a decir, ya lo me jodí, ¿entiendes?
Jaime, hay que tener cuidado, pero...
Respeta.
Depende de la nota. Depende de la nota que tenga Jaime, pero con Julián hay que tener más.
Sí, pero te digo, después que tú llevas 15 años en una relación, si tú todavía, yo no sé si todavía se celan personas a los 15 años, o sea, nos conocemos tanto, es como que ya...
Oye, eres un muchacho bien open mind, ¿te das sí. cuenta cuando estás en algún lugar y te está mirando un muchacho que tú le gusta?
Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, yo creo que eso pasa mucho, mano.
Pero ¿qué haces cuando...?
No, yo no...
¿Qué tiene que pasar para tú darte cuenta? O sea, ¿qué tú notas? ¿Qué tú dices?
Bueno, lo que pasa es que también, tú sabes que cuando ya uno está en estos medios, pues hay gente que tú sabes que te quieren saludar y se te quedan mirando mucho rato.
Sí,
y es como que sí. ya uno termina, mira, vamos a sacar una foto, cabrón, ¿sabes?
Ajá, sí.
Pero yo creo que uno sabe cuando te están mirando porque
claro,
te gusta, ¿sabes?
Sí.
Sea hombre o mujer.
Sí.
Pero la verdad es que mientras yo no me sienta acosado o algo así, okay. yo no tengo problemas, la verdad. Oye, en un momento había un tipo que me escribía todos
Esto.
Los días, ¿sabes? Y llegó un momento de que se aparecía en los sitios, ¿entiendes?
¿En serio?
Sí, y yo no trabajaba en los medios para ese tiempo.
¿Pero y dónde se te aparecía ya, en tu trabajo?
Sí, él trabajaba en un sitio cerca donde yo trabajaba.
Ajá.
Y el tipo era el tipo más macharrán del mundo, ¿sabes? Y de repente, un día, ya yo había dejado de trabajar allí y me escribió como que, mira, loco, qué sé yo, qué carajo, tú me gustas. Yo como,
¿qué?
Sí, así mismo. Y entonces, un día yo estaba haciendo...
¿Le contestaste?
Sí, le dije como que...
No es lo mío.
Qué sé yo qué. Ajá. Yo le dije, no tengo problema, pero... Y un día estaba saliendo de la universidad y estaba. Estaba parado en la salida de la universidad.
Uy,
y ahí fue que yo llamé a mi papá y le dije, diablo, loco, me está pasando esto. Y mi papá empezó a joderme.
¿En serio?
¡Ah, cabrón, te tumbaste un macho! O sea,
¿tu papá vive todavía?
Sí, mi papá es el tipo más bully del mundo. ¿Sabes?
¿Y el tipo
no es
desapareció?
No es el tipo de persona que tú necesitas apoyo y le vas a buscar porque alguien te está jodiendo. Es como
te
que
va a joder más que la persona que te está jodiendo. ¿Y el tipo desapareció?
Sí, no, desapareció, no sé. Okay. O creo yo, quizás todavía está, quizás está aquí.
¿Verdad? ¿Quién sabe?
Sí.
¿No era Gaby?
No era Gaby. No era tan lindo.
Escuche, Gaby, ve, por lo menos, tú sabes... ¿Qué te falta por hacer?
Pues mira, yo quiero hacer teatro. Me gustaría, estoy loco por
¿pero
hacer
teatro serio
no,
o teatro...?
No, lo que sea, te digo. Yo, okay. Pero obviamente más comedia.
Okay.
Pero me gusta teatro. Ya, pues como te digo, esta semana hice la primera actuación que me gustaría. Quiero hacer teatro y actuar en una película. Ese tipo
teatro
de
la comedia.
Teatro, comedia y me puedo ir dramático también. No importa.
¿De verdad? ¿Te gustaría?
Sí, te digo. Es que yo creo que uno no puede cerrarse las puertas a nada ahora mismo, y sobre todo en los medios.
Si te tienes que besar con Druxil en una pieza.
Depende de la cantidad de dinero que haya.
Ok. Sí. ¿Lo haría?
Si hay chavo, lo hago.
¿En serio? Como Kiko, que se garajeó a medio mundo en el último stand-up, ¿lo viste?
No vi ese stand-up porque había que pagar.
Hijo de la gran puta. Kiko se ha dado un grajeo con
pero me dijeron que hasta sale un tipo con el bicho, por, fuera.
Por fuera. Ah, bien brutal, sí. ¿Quién llegaron a saber quién era el tipo? No se sabe. Eso Kiko se lo tiene que haber tirado.
No era Chicho.
¿Quién sabe? No, fíjate, no se puede ser el bicho de Chicho.
No. ¿Tú te grajeó con Chicho, verdad?
Espérate. Yo me grajeé con Chicho, pero fue porque él me besó.
Ok.
Parece que él quería.
Que falta de respeto.
Sí. Estábamos en... ¿En qué teatro fue? En el de Bayamón, el Braulio.
Ah, y después un teatro tan serio como ese.
Estamos haciendo impro. Y entonces, eran tres funciones, viernes, sábado, domingo, y en la del domingo. Yo no sé, él estaba en la escena, él está preso.
Ok.
Realmente no hay rejas ni hay nada. Ajá, o sea, en la impro. La imaginación. Sí. Él está preso. Y yo soy la abogada, porque yo elegí en ese momento, como es impro, a ser la abogada que lo iba a defender, obviamente. Okay. Y entonces fui a hablar algo con él y él, yo no sé en qué momento empezó a decirme algo bonito, pues yo me dejé llevar, porque acuérdate que es impro. Ajá. Me dejó llevar y me la acerco, y cuando él me agarra y me ha besado, pero me metió la lengua, pero grajeo, y yo... Esto no estaba. Porque el mismo, bueno, el público se quedó como que, wow. La cara, cuando yo fui a la parte de atrás, la cara de mirar a Elena.
De la jefa.
A la mujer. Y yo le dije, mira, no fui yo, y me dice, a mí no me da lo mismo, no me importa.
Sí, yo creo que mi novia también.
Ella no le importa. Pero sabes que hay gente que no haría eso. Daddy Yankee, escuché una vez que le gusta la actuación, pero no haría un papel donde... Pero
digo, si ya... también, oye, yo no, o sea, es como que si hay que hacerlo, pues se hace, pero un papel donde yo tenga que estar haciéndolo todo, como yo he visto, no. Por ejemplo, esta serie es española, que es como que bien común, de a veces que tú ves más besos entre hombres que normales.
Lo que pasa, yo creo que allá es como normal darse un talking real. Ajá. Normal, no de que porque sea gay. Sí, yo sé lo que tú quieres decir.
Pero una escena sexual así, ya de dos hombres desnudos y eso, ya eso está medio cabrón. Tú sabes.
Bueno, te van a taparlo.
Ajá, pero sería, oye, una escena sexual con una mujer sería como que medio awkward, así que no sé, como que con un hombre.
Pues fíjate, yo de varón me encantaría hacer una escena cabrona con una mujer.
Ajá.
Sí. Ahí, a mí me encantaría. A mí me encantaría. Porque me gustaría experimentar la parte, ok, me gustaría experimentar esa parte profesional. Uh-huh. De que realmente no es lo que me gusta, no es lo mío, pero me tengo que meter en un papel.
Exacto, como para quizás que yo con un hombre, exacto.
Que se haga creíble, que la gente se le pare viéndome a mí.
Pero yo creo que en Puerto Rico todavía eso no es algo bien común en los medios.
No, aquí la gente charra. Ajá, sí, aquí la gente está en otra cosa.
Sí, sí.
Como entonces, te quedarías en las redes. Ah, bueno, que te llamen la televisión.
Ahora mismo, yo creo que... Oye, es que también cuando tú empiezas a experimentar tu tiempo. Por ejemplo,
sí, ahora con
el jueves este... puede, sí puedo. O sea, después de aquí yo voy a hacer compra, ¿entiendes? Okay. O sea, es como que eso me gusta, pero de igual forma yo no tengo problema.
¿Vas
con...
a hacer compra?
Sí, voy, tengo que ir así a hacer... Sí, que no ahí. Me encanta, que sí. No me encanta. Pero,
me encanta ir a mí me gusta el supermercado.
Y sobre todo esto de ahora, yo tener el tiempo de estar con el nene, o sea... Yo te digo, eso está brutal, mano.
¿Cómo se llama el nene?
Adrián. Sí.
¿Y ya sacó piernas de bicicleta y todo?
El tipo tiene 2 meses y pesa 14 libras.
Oh, my God.
Y mide casi 25 pulgadas.
O sea, que las batatas están así.
Sí, no, olvídate. Yo espero que sea mejor que yo. Oh, my God. Pero te digo, si tengo que hacerlo, igual si surge una oferta atractiva en radio, uh-huh. Yo no tengo problema. Pero como yo he visto cómo se están moviendo las cosas, que lo que están buscando son como que estos personalities que son bien famosos en televisión y los traen a la radio, y pues se dan cuenta que no funciona y lo siguen haciendo, pues...
Si te llamaran para hacer una película de superhéroe, ¿qué superhéroe sería?
Ah, qué duro. De los conocidos.
Bueno, de los conocidos, ¿cuál sería? ¿Cuál te gustaría?
A mí me gusta mucho Batman.
¿Sí?
Sí.
Y si no fuera conocido, ¿qué poder te gustaría tener? ¿O qué serías?
Ser invisible.
Esa está,
Acho,
esa
ser invisible, chévere. Yo creo que con ser invisible tú puedes hacer cualquier cosa, puedes hasta robar un banco.
Sí, así esa que, está, qué lindo.
Así que si eres invisible, eres millonario.
Este episodio ha sido tan, qué lindo, o sea, aprenden cosas conmigo, invisible,
es que yo creo
para que robes.
¿Tú sabes lo que es meterme al probador de Victoria's Secret y estar todo el día allí
¿en
sentado?
¿En serio? ¿Sabes? Ver ese reguero de vieja. Aquí en Puerto Rico lo que va a haber es un reguero allí de vieja con peste a sofrito.
Pues está bien, mejor todavía también.
¿Te gustan las doñas? Sí.
Yo, oye, hay doñas que, tú sabes que me las doñas me llaman la atención. Las doñas,
¿de
sabes,
verdad?
Oye, hay doñas y hay doñas, ¿sabes?
Mire el otro enfermo, seguro.
Es que ya, a mi edad, yo creo que ya, si tú estás con una doña, no te meten preso, ¿entiendes?
O sea, que ustedes estarían con Tata Charboniel.
No, te estoy diciendo, pero te digo ya claro, hay doña y hay doña.
Son terribles. Mira, ¿qué le gusta a Deddy Romero?
Deddy, tú sabes que Deddy, yo la quiero como mi mamá. Deddy me ayudó muchísimo a mí.
Esa parte no te la crees, no, como que no te la estoy creyendo.
No, en serio, te lo juro. Oye, con Deddy de verdad, Deddy a mí me dio...
Deddy es una puta. Sí. Ella estuvo aquí hace poco, está cabrona.
Sí, tú sabes que yo veo, o sea, yo, tu estilo y el de Deddy son bien parecidos.
Nos parecemos físicamente también.
No, pero tu estilo, de tu forma de ser.
Y nos llevamos cabrón.
Sí, es que yo veo tu estilo y el estilo de ella son bien parecidos.
Sí, y si tenemos ese tipo de humor, sarcásticas también, sí, tenemos, es que somos sarcásticas e irónicas.
Yo con Deddy la paso cabrón.
Sí, y Deddy, ella lo dijo aquí, lo hemos hablado muchas veces, yo quiero que tú sepas que es de las pocas, bueno, yo creo que la única figura pública que yo llamo cuando tengo una, cuando estoy bien en nota.
¿De verdad?
Yo no llamo a nadie. Si yo estoy bien en nota, yo el teléfono lo apago, ajá, ¿verdad? Bueno, no lo apago, lo separo a menos que me ponga a bellaquear con alguien. Pero si me bellaqueo con alguien, no es nadie.
¿Y para qué llamas a Deddy?
Porque me pongo bien mala y a contarle que estoy bien mala y todo lo que me he metido. Y se lo digo. Ese es el chiste.
Y ella dice, no se encojona.
Y tú estás bien mala, nena. ¡Para! Entonces la llamo a las 2 horas y me dice, ¿tú saliste a comprar más? Y yo, nena, sí, he seguido comprando. Ay, qué horror. Si te envío a un ascensor y vas a subirlo, se abre la puerta y alguien te está esperando en un penthouse. ¿Quién sería y por qué?
Coño, estas preguntas están bien difíciles,
ya llega, mira, esto está chévere.
Se abre, ¿tú sabes con quién? Uh-huh. Con Luisito. Luisito Vigoró está acá.
¿Con Vigoró? De Hortacista.
Oye, escucha esto que te iba a contar.
Okay, dale.
Lo traen a hacer este cambio en la producción. Dicen, ok, tenemos que irnos a almorzar. ¿Para dónde nos vamos a almorzar? Y él, yo resuelvo. El tipo está acabando de conocer a estos americanos y ya le está produciendo para ellos. Literalmente, él nos llevó a comer a un restaurante.
¿Al camarón?
No. Okay, no. A un sitio parecido.
Ok.
Allí mismo en Isla Verde, al lado de la gallera. Y el tipo cuadró todo, consiguió el budget, o sea, él le dijo, mira, ¿cuánto tienes de budget?
¿Comimos de gratis?
Nosotros comimos gratis. Sí, la producción come gratis y la producción pagó y terminó pagando la mitad de lo que iba a pagar.
Ok.
O sea, Luisito Vigoró es el tipo, igual, yo estuve con él allí en el lobby y ese tipo... Nosotros caminábamos 20 pies y nos echábamos 20 minutos. En el Ford. Mano, Luisito es el mejor tipo que tú puedes conocer, de verdad.
Es otra cosa. La gente piensa que no es así y él... ¿Te gustaría entonces que fuese Luisito?
Luisito, sí. Con Luisito ya tengo comida segura, conoce gente, me puede traer, probablemente va a traer las modelos de...
Y antes de irnos, ¿no le dijiste tu inquietud de hacer cosas?
Sí.
Okay.
Oye, Luisito vive en el mismo sitio donde yo vivo. Okay. O sea, ya yo tengo su contacto. Va a venir para ahora Machora.
Por allí por Guapa.
Ajá, ahí al lado de Guapa, sí.
Ok.
Tú
sabes lo que él hacía cuando... Bueno, yo trabajaba en Guapa y lo veía. Ay, Dios mío, es que Luis está cabrón. ¿Sabes que él vive? La casa de él está literalmente...
Sí, verja con verja. Ajá.
Él brincaba a la verja en boxer.
¿Para dónde? ¿Para Guapa?
Para Guapa.
¿Y por qué en boxer?
Para ir a decir algo, a buscar algo que se le quedó, o llamar por unas baterías o unas loqueras. Yo, ¿qué tú haces en boxer? Eso fue una vez. Otra vez estoy saliendo por el área, por una de las áreas que uno sale hacia el parking,
ajá,
de esas puertas de escenografía, y da la casualidad que da... Salgo, no recuerdo a qué salí, porque yo no fumo cigarrillo. Salí a algo, creo que mi carro estaba por ahí y fui a buscar algo al carro. Y cuando yo hago así, que miro para los techos, porque ahí se ven los techos,
ajá,
de las casas,
sí,
que yo lo veo sin camisa, lavando el techo en calzoncillo, yo, ¿qué hace Vigor? No. Yo, pero ¿qué?
Oye, que por ahí pasas por la avenida y lo ves.
Divino.
¿Entiendes? Sí.
Si una vez hicimos una obra de, una obra no, teníamos una, óyete esta, a ti que te encanta Vigoró, te voy a hacer par de anécdotas antes de irnos. Teníamos una teníamos varias actividades, escucha, de MCS and Classic Care.
Ok.
O sea.
¿En serio?
Envejeciendo.
Ajá, ajá.
Los invitados que él llevó artísticos para entretener a los viejitos, porque eran envejecientes. Noelia Crespo, Jojo Boyne, que trabajé con
sí,
él para
yo,
mí.
Yo trabajé con Jojo en ese mismo plan.
Pues con Jojo, sí. Que en paz descanse el gallito de Manatí, y estaba yo haciendo cambios de imagen.
¿Douglas no estaba?
Douglas estaba sí, también.
Sí, yo he estado en esas producciones.
Douglas estaba. Sí. Y entonces, cuando... Yo no estaba, nunca nos conocimos ahí, ¿no?
No.
Y entonces estábamos en una de esas actividades y yo recuerdo que había algo donde había fueron estas nenas mises con la cinta, qué sé yo. Y entonces él tenía que, tú sabes, con el micrófono estaba en la entrada y tenía que pasar la muchacha. Yo no sé si es que él se le olvidó, si la confianza que él tiene. Y él, bueno, que suban. Dile a estas putas que suban.
No,
y yo, ¿qué él acaba de decir? Tú sabes, ya, ¿qué no. él acaba de decir? Estas putas, eso fue una. Entonces, la otra fue, una vez, no sé si, mira, una vez, yo creo que yo... Ay, Gaby, antes de... Yo sé que tenemos que irnos porque por ahí tenemos otra persona, pero...
¿Otra persona? Tú dices persona, lo que acaba de llegar ahí.
No, porque es que... Lo que pasa es que... Pasa es que la primera vez que nos vamos a conocer...
Ah, ok.
Es ahora.
Cuidado, Drusila. Cuidado. Sí, yo sé. Cuidado.
Ya, pero ¿sabes con quién estuvo hace poco de viaje? Con Deddy Romero.
Sí.
Él se cree que por ahí es que yo voy a partir. Sí, ya yo lo vi haciendo cosas. Y ya yo pregunté, ¿yo es maricón? Me dijeron, no, a él le gustan las mujeres. Okay. Entonces...
No le gustan mucho, pero le gustan.
Ah, bueno.
Sí.
Óyete lo que me hace Vigoró. Estoy un día en el Ambassador, ¿sabes qué? Ese teatro era de... Ajá. Me estoy maquillando porque voy a grabar algo. Y él entra con 4 ejecutivos del Banco Popular a cuadrar unas... cápsulas que se iban a grabar para ponerla en los monitores de los bancos.
Okay.
Mientras tú estás haciendo la fila, pues tú estás viendo.
Ah, sí, sí, ponían ahí esas cosas.
Cápsulas y qué sé yo. Y entonces me estoy yo maquillando, él me presenta con los ejecutivos, estos señores, imagínate, serio, dos de ellos americanos, y pero hablaban español. Y entonces él pues me presenta, pero yo sigo en la mía maquillándome. Mm. Ellos les explican todo, cómo va a ser, cómo se va a grabar, qué es lo que se va a promocionar, dónde van a estar los billboards ubicados, cuál es el costo. O sea, yo escucho allí, suma y
tú maquillándote,
suma.
Ajá.
Y yo maquillándome. Y de momento, Gaby, tú ya has escuchado esta historia, ¿no, verdad? ¿No? Y de momento...
Y oye, cuando te voy a Luisito a hablar de números, son números.
Son números.
No, ¿sabes? No, sí. Son
números. De momento, están los señores muy simpáticos y de momento... Uno de los señores le dice, y entonces, para el área de las playas, tenemos esta promoción que va a ser los domingos, creo que era por un verano, los domingos va a correr tal día, tal hora, qué sé yo, pero la dura, mencionaron Ocean Park.
Ok.
Y entonces tenemos a este muchacho que va a estar haciendo esto, y él le dice... ¿Qué muchacho? Ay, Luis, yo espero que tú veas esto, no, porque yo me muero. Delante de mí él le dice, ¿pero qué muchacho? Y yo le dice, no, es un muchacho que va a ir, tú sabes, cuando tú estás cogiendo sol, que van y te dan el flyer o te dan cualquier cosita, y van con una... El muchacho va a ir así, y él le dice a los ejecutivos delante de mí, dice, ok, pero ese muchacho es Pato. Y yo... Y los ejecutivos se quedan, perdón, le hacen, perdón, que si es Pato, que si es loca. Y entonces los ejecutivos le dicen, bien serio, le dicen, bueno, que nosotros sepamos, no esa parte privada, ah, pues no sirve, tiene que ser una loca pata como esta, que se vaya así bien maricona. Y yo,
¿te consiguió el guiso?
No me consiguió ningún guiso, pero salió con esa loquera. Sí, otra vez en Guapa. Señores, estoy contando estas cosas porque a ti te encanta Vigoró.
A él se lo perdonan porque todo el mundo sabe.
Sí, pero la gente queda como, porque como estoy yo, la gente le da pacho.
Ajá, ajá.
Un día yo tengo, tú, no sé si tú los has visto, mis tatuajes de la Wonder Woman. Sí, yo creo que sí, tú los has visto.
Sí, sí.
So, yo tengo los primeros que vi son los brazaletes.
De hecho, los otros días, escuchen esto. Estábamos en el elevador. Y esta individua estaba sin maquillaje, yo como un pendejo mirando para adelante.
Los dos solos en el ascensor. Pues me hago los brazaletes de la Mujer Maravilla y él está entrando a Guapa y yo estoy entrando por el área de maquillaje, el área contraria.
Ajá.
So, como ya conocía mi cuerpo, pues normal, me mira de lejos. Estaban todos los periodistas, porque había un cambio de turno, iban para las noticias de las 5, taca que taca, y él desde allá sale, no jodimos con la Mujer Maravilla. Este maricón, ponte a dar la vuelta, dale, ponte a dar la vuelta. Esa fue una. Otra vez estoy en el camerino y me explota, ta, 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 ta. Y yo, ¿quién es? Es Vigoró. Y yo le digo, Luis, me estoy cambiando. Abre ahí, si no es el primer bicho que yo voy a ver.
Sí, yo creo que Luis es este tipo open mind bien cabrón antes de que eso fuera una cosa. O sea,
A veces me llama normal, ¿qué hace? Y yo, tal cosa, llégate aquí que estoy en la concha. Cuando llego, o al hotel que sea,